Queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Estamos ya casi cerrando nuestro estudio de Daniel. En esta oportunidad nos toca el capítulo 11 de Daniel, un pasaje muy interesante y bastante complejo, quizás el más complejo de todo el libro, y se podría argumentar que uno de los más complejos en toda la Biblia. Entonces, vamos a mirarlo en esta ocasión, sin meternos a todos los detalles, pero viendo ciertas partes que sí son de interés para nosotros. Estamos ahora en la parte de escatología, y justamente Daniel ha tenido una visita del capítulo 10, quien es una preencarnación de Jesucristo, porque es el ángel del Señor, o el ángel de Jehová. Y siempre el ángel de Jehová se ha demostrado que es una preencarnación de Cristo. En fin, entonces Jesús viene y le anima, le fortalece a Daniel, porque Daniel está triste porque Israel aún no tiene su templo, aún no ha vuelto a su país, y el mensaje para él es lo siguiente: algún día va a haber un nuevo templo, y luego otro templo después de eso. Ambos van a ser profanados, va a haber mucha muerte, mucha destrucción, mucha tristeza, y vendrá también el anticristo. Pero cuando todo se vea perdido, Jesús, el Rey de Reyes, va a venir y poner fin al imperio humano y al imperio de anticristo. Entonces, vamos a mirar cómo el capítulo 11 nos habla de los sucesos que ocurren después de Daniel, para llegar al primer templo reconstruido y luego al segundo templo construido, el cual todavía está por construirse. Estamos hablando de más de 2500 años, si es que Jesús vendría en los próximos 100 años. Bien, entonces miremos lo que dice Daniel capítulo 11. Tiene por título: Reconociendo al Anticristo. Reconociendo al Anticristo. Este pasaje es muy complejo, como les dije. ¿Por qué? Porque el pasaje detalla con tremenda exactitud los eventos que van a ocurrir en el imperio griego, especialmente el imperio griego dividido entre dos partes, los Seleúcidas y los Ptolemaicos. Bien, y vamos a hablar de eso en esta ocasión. Lo interesante es cómo detalla los sucesos de cómo un imperio batalla contra el otro imperio. Y hasta habla de detalles tan pequeños como ciertos matrimonios y ciertas guerras y ciertos sucesos. Todo está organizado de tal manera que uno pensaría de que esto fue escrito después de los sucesos. ¿El problema? Lo que ocurre y lo que detalla Daniel sobre las guerras entre los Ptolemaicos del sur y los Seleucidas del norte del imperio griego iba a ocurrir 300 a 500 años después de que él escriba el libro de Daniel. Los teólogos liberales que tratan de tomar a Daniel como un autor que escribió más tarde, como un mentiroso, todo eso, no pueden hacerlo. Este pasaje deja boca abierta a las personas que odian la palabra de Dios, porque aquí profetiza con tanto detalle lo que va a ocurrir y lo que ha ocurrido, y la historia humana encaja perfectamente con la historia en Daniel. Ahora, vamos a resumir brevemente estos sucesos porque queremos llegar a la parte sobre el anticristo, pero les animo, usted oyente, si desea conocer más sobre este pasaje, busque por ahí un comentario que tenga el modelo premilenialista de la escatología y vaya a Daniel capítulo 11. Y mire cómo juntan la historia humana con la historia verdadera. Y también hay un detalle más. Porque cuando habla del imperio griego dividido, luego de repente cambia a hablar del anticristo. Una doble profecía que solamente aplica al anticristo. Lo hace muy fascinante, sin duda alguna. Y vamos a tratar de apreciar un poco de esto. Pero ¿qué es lo que me dice a mí como oyente? La palabra de Dios es fidedigna, exacta. Y es escrita por Dios. Porque nadie puede profetizar el futuro como la palabra de Dios lo hace. Exactamente a cada detalle. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Usted tiene en sus manos la palabra de Dios. Aprécielo. Diga gracias, Señor, porque me has dado un libro que la historia puede reconocer que es verácito, que la arqueología, que la ciencia puede determinar que es fidedigna. Y sabiendo que lo que ya ha pasado fue profetizado en la palabra de Dios exactamente, ¿cuánto más no voy a confiar en Dios en el futuro? Que lo que Él ha dicho va a ocurrir. Y esta profecía para Daniel era todo futuro. Pero para nosotros, mirando atrás, la mayor parte ya ha ocurrido y podemos determinar lo que pasó. Pero lo último está por ocurrir y quizás muy pronto. Entonces, Daniel capítulo 11, reconociendo al anticristo. La idea central de este pasaje es el siguiente. Daniel recibe un pronóstico exacto y extenso sobre el futuro, comprobando la Biblia y la soberanía de Dios. Otra vez, Daniel recibe un pronóstico exacto y extenso sobre el futuro, comprobando la Biblia, que es fidedigno, ¿verdad? Y la soberanía de Dios, que nada va a ocurrir fuera de el orden puesto por Dios. Algo que es de gran ánimo para mí. Bien, entonces, Jesús le dice, por medio del nombre el ángel de Jehová, lo siguiente. Comenzamos versículo 2, porque ahí realmente comienza el capítulo 11. Verso 2 dice, ahora te daré a conocer la verdad. Reinarán otros tres reyes persas y seguirá un cuarto rey, mucho más rico que los otros. Usará su riqueza para incitar a todos a luchar en contra del reino de Grecia. Entonces esto habla sobre el cuarto rey, que es Darío el Grande, su hijo siendo el famoso rey Jerjes. Bueno, ambos siendo muy famosos. Darío fue el rey más importante del imperio persa, y no es Darío el Medo, pero es Darío el Grande, un rey muy importante que invade el país de Grecia, ¿verdad? Los estados griegos como Esparta, Atenas y todos ellos, ¿verdad? Él llega a tener éxito, pero al final de cuentas nunca puede llegar a terminar su deseo, siendo el rey de Medo-Persia. Su hijo, llamado Jerjes, en la Biblia llamado Artajerjes y encontrado en el libro de Esther como el esposo de la reina Esther, él llega a invadir varias veces más al imperio griego, pero al final de cuentas su enorme ejército pierde. Y Grecia tiene independencia por varios años de Medo-Persia, que nunca más se asoma a querer atacar a Grecia. Luego dice, entonces surgirá un rey poderoso, que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. Pero cuando esté en la cumbre de su poder, su reino será quebrantado y dividido en cuatro partes. Este reino no será gobernado por los descendientes del rey, ni tendrá el poder que tuvo antes, pues su imperio será arrancado de raíz y entregado a otros. Un rey poderoso surgirá ¿dónde? En el reino de Grecia. ¿De quién está hablando? De Alejandro Magno. Alejandro Magno surgió al poder en los años 330. Y él entonces atacó el imperio Medo-Persa y en tres grandes batallas derrumbó el imperio Medo-Persa. Y en menos de 10 años ya era emperador de todo lo que antes era el imperio Medo-Persa, pero ahora bajo el nombre Grecia. El problema fue que Alejandro Magno llegó a tener muchas ideas de atacar aquí, atacar allá, pero cuando terminó de atacar todos los lugares y tener victoria en cada rincón del mundo, desde la India hasta Egipto, dijo, ¿ahora qué hago? Se volvió un borracho, le gustó las mujeres, es muy probable que también estaba metido con la homosexualidad y una variedad de cosas, incluyendo quizás más fuertemente el alcoholismo, le llevó a una muerte tempranera. Y antes que cumpla 40 años, ya estaba muerto. Alejandro Magno, no teniendo un hijo de suficiente edad y su única familia siendo un hermano que estaba mentalmente discapacitado, cuando él murió, ¿quién iba a ser el siguiente rey? Bueno, todo el mundo se peleó por eso. Todos los generales suyos se pelearon. Entre ellos cuatro surgieron, que se pelearon entre sí. Esos cuatro llegaron a ser dos. Y esos dos generales se llamaba uno, el general Ptolemaico y el general Seleucida. ¿Ya? Esos son los nombres de los imperios que ellos formaron. Primeramente el imperio Ptolemaico del sur y el imperio Seleucida del norte. Y aquí vemos claramente que el reino de Alejandro Magno sería dividido en cuatro partes y que el número dos sería gobernado por personas que no eran descendientes del rey. Y número tres, que no tendría el poder de antes. Esto es tan claro, tan impresionante. Miren aquí, 300 años antes que esto ocurra, ya está predicho por el profeta Daniel. Porque Dios sabe todas las cosas, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, el primer gran imperio en surgir fue el imperio Ptolemaico. Vemos esto en el versículo 5 al versículo 9. Vamos a mirar solamente por el versículo 5. El rey del sur. Ahora, históricamente este sería el rey de los Ptolemaicos, comenzando con el general y luego con la sucesión. Este imperio fue basado en Egipto. Bien, el imperio Ptolemaico duró desde el año 330, poco después de la muerte de Alejandro Magno, hasta el año 198. Pero tenía un enemigo muy fuerte. ¿Quién era? El rey del norte. El rey del norte era el rey Seleucida. Y ellos se juntaron para deshacerse de los otros dos generales, porque eran cuatro y llegaron a ser dos. Pero luego de que ellos se juntaron, luego se separaron y comenzaron a pelear entre sí. Y el centro de la pelea era sobre el país de Israel. Ida y vuelta sobre Israel estaban yendo. Uno puede ver esto en los versículos 5 al 9 en el imperio Seleucida. Perdón, en el imperio Ptolemaico. Luego vemos en el versículo 10 al 20 cuando entra a la escena más potente el imperio Seleucida. Bien, el general que formó este movimiento ya estaba muerto por mucho tiempo, pero eventualmente el imperio del norte, basado en Turquía, llegó a tener el poder. Este imperio Seleucida duró desde el año 198 hasta el año 167, todo esto antes de Cristo. Bien, 198 al 167, entonces no dura mucho tiempo este imperio a contraste del imperio Ptolemaico, pero es mucho más brutal. El imperio Ptolemaico trata muy bien a Israel. El imperio Seleucida muy mal a Israel. Y otra vez, como les digo, la pelea era para la tierra prometida. Porque ¿qué queda entre Turquía y Egipto en un mapa actual? El país de Israel. El que tenía Israel dominaba la carretera del rey, como lo sabían llamar los antiguos. Un lugar crucial, un centro de negocio y un centro para muchas cosas. El que tenía Israel tenía la clave para el transporte, venta, en la mayor parte del mundo. Entonces, versos 10 al 20, habla de otras cosas que ocurren cuando ya está surgiendo al poder el imperio Seleucida. Y luego habla de cómo eventualmente toma todo el poder el imperio Seleucida, comenzando en el año 198, cuando ellos toman el pueblo de Israel, entre otros lugares, y básicamente quitan el poder al rey del sur, aunque no deja preso totalmente. Y entonces, en el versículo 21 al 35, habla de alguien que ya hemos referenciado anteriormente en otros pasajes. El último rey del imperio griego, siendo el rey del imperio Seleucida. ¿Qué se llamaba él? Antíoco Epifanio el IV. Bien, la Biblia lo llama la abominación que causa profanación, entre otros títulos. Y como les he explicado antes, él es un tipo del anticristo, como Jesús lo predijo en Mateo capítulo 24. Bien. Entonces, él es el rey turco, él es el rey del norte basado en Turquía, el rey Seleucida y el último rey del imperio Seleucida. Hemos hablado en el pasado sobre las cosas que él hizo. En el año 167, siendo frustrado por su intento de totalmente desarmar y destruir el pueblo del imperio del sur, siendo los Ptolemaicos, él no llega a hacerlo. ¿Por qué? Porque un general romano, con el apoyo del Senado romano, antes que tengan Césares, se junta con el rey del sur. Y con esa alianza ellos hacen que vuelva para atrás Antíoco Epifanio. En su gran rabia, volviendo hacia el norte, ¿por dónde iba a pasar? Por Israel. Entonces decide entrar a Israel. Él estaba muy enojado con Israel, porque Israel era un país que no quería ser helenizado. En otras palabras, no quería formar parte de la cultura, la religión del imperio griego. Los judíos eran muy rebeldes. Y aunque estaban bajo el poder del imperio Seleucida, no querían seguir las leyes ni las prácticas, y especialmente no la religión del imperio Seleucida. Y entonces él entra, ¿y qué pasa? Bueno, dice aquí versículo 30, pues lo espantarán barcos de guerra. Cuando él llega a Egipto, de las costas del occidente, se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado, siendo Israel, y premiará a los que abandonen el pacto. Él dijo, todos los que dejan el judaísmo van a servirme a mí, van a ayudarme a mí. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo mismo en Jerusalén. Contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Él puso en el templo estatuas a dioses paganos griegos como Zeus. Pero lo que causó profanación, ¿qué era? Cuando puso un cerdo sobre el altar. Esa fue una profanación terrible porque el judío no come, ni cría, ni tiene a cerdos. Y él sabiendo esto, profana el templo. capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Esto habla del surgimiento del imperio macabeo, que ellos le hicieron contra, pero que este grupo rebelde y pequeño le hicieron la contra. Y con la ayuda de Dios, confiando en Dios, con un celo para Dios, se juntan estos, los macabeos, primeramente con el padre Matatías, un sacerdote que rechaza a Antíoco Epifanio el IV, luego sus hijos, comenzando con el famoso Judas Macabeo. Ellos expulsan a los soldados del imperio Seleucida de vuelta al norte, y entonces ellos otra vez limpian el templo. Eso ocurrió al año 164, 3 años después de la profanación original. Curiosamente, el anticristo va a profanar el templo, y no es hasta 3 años y medio más tarde, al final de la tribulación, que el templo va a ser restituido por el Señor Jesucristo. Entonces, la similaridad ahí es muy importante. El año 164 a.C., los judíos retomaron el templo y lo limpiaron. Ellos recuerdan este día con la celebración de Hanukkah, donde celebran que sacaron a los paganos y limpiaron su templo. Ese templo más tarde fue destruido. En el año 70 d.C. nunca más fue profanado. Y por eso es curioso, porque aquí habla de las grandes persecuciones que ocurrieron este tiempo, pero luego salta al versículo 36 hasta el final, siendo versículo 45, a hablar lo que parece ser sobre el rey Antíoco Epifanio. Pero aquí es donde ya no encaja históricamente. Aquí es donde vemos una doble profecía, al igual que vimos anteriormente. Las primeras partes, siendo los versículos 21 al 35, hablan de Antíoco Epifanio. De los versículos 36 al 45, habla del anticristo. Porque se acuerdan, tal como Jesús nos dijo, que Antíoco Epifanio era un tipo del anticristo. Hasta el verso 35 habla de Antíoco. Del versículo 36 para adelante ya no habla de Antíoco, porque él nunca cumplió nada de lo que vamos a leer ahora. Y esta parte es de gran interés para nosotros, ¿bien? Porque queremos reconocer al anticristo, queremos saber características suyas que aquí nos va a dar Daniel por medio de la visión que él tuvo del ángel de Jehová. Ok, entonces saltamos del año 167 y la profanación del templo hasta el tiempo de la tribulación con el anticristo. Pero algo hay que tomar en cuenta, ¿por qué hay esta conexión? Mi opinión personal es que la palabra de Dios ata al último rey del imperio Seleucida con el anticristo, porque ambos van a surgir del mismo lugar. Van a ser ambos los reyes del norte. Van a surgir de Turquía. Bien, justamente Turquía es la antigua capital del califato islámico. Turquía siempre fue la base para los otomanos y los turcos, y ellos fueron el poder mundial de los musulmanes por 1300 años. Entre el año 700 hasta el año 1900, al comienzo, existía el imperio otomano o el califato islámico. Y esto hay que tomar en cuenta, porque yo creo que el anticristo va a surgir del Islam. Y la primera pista es esa, que el anticristo va a surgir de donde surgió Antíoco Epifanio y donde reinó con su trono Antíoco Epifanio. De ahí va a reinar también el anticristo, porque es Antíoco un tipo del anticristo. Bien, ahora nos habla el anticristo, verso 36 hasta el 45. Leamos versículo 36. El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero todo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. Aquí vemos un hombre arrogante que se burla del Altísimo, del Dios soberano del mundo, y él mismo se autodeclara un Dios. Curiosamente, Antíoco Epifanio se creía un Dios, y él se proclamaba Dios. El anticristo también va a creerse la persona más importante en el mundo. Y la discusión surge ahí, ¿será que el anticristo va a desear ser adorado como Dios? Ahora vamos a ver dos cosas en este pasaje. Primeramente, el anticristo va a querer ser reconocido como un Dios pero también va a adorar a un Dios. Esto quizás parece contradicción, pero les voy a explicar lo siguiente. Tomando como ejemplo el Islam dice que hay un solo Dios llamado Alá. No existe la Trinidad y no existen semidioses. En otras palabras, es blasfemia que un hombre se autodeclare Dios. Entonces, muchos dicen, bueno, la idea del anticristo islámico es imposible porque él se autodeclara Dios y quiere ser él adorado. Bueno, acuérdense algo, pero al final de cuentas, el anticristo no sirve a una religión tanto como sirve a Satanás. Y Satanás va a llenar corporalmente al anticristo. Va a ser una endemoniación total y va a tener el poder del dragón antiguo de Satanás. ¿Verdad? Entonces, como yo lo veo, es que Satanás siempre está buscando adoración. Es su máximo deleite de él, es ser adorado, usando cualquier forma posible. Entonces, podría decir dos cosas. Una cosa es que él va a decir, adoren a Alá. Pero al adorar a Alá, están realmente adorando a Satanás. Porque Satanás está detrás de todo falso Dios. Otra cosa, él podría declararse Dios y digan, adórenme. Y los musulmanes van a decir, bueno, él es tan poderoso, tan importante. Ya le hemos dado todo el poder, entonces si le decimos que no, vamos a perder la cabeza. No es todo el mundo. Dijo, bueno, vamos a hacer lo que él quiera y no decimos nada. Creo que las dos alternativas funcionan. Satanás quiere ser adorado él mismo. Eso es la clave. Y él tendrá éxito hasta que venga el tiempo de la ira. En otras palabras, Armagedón, el final de la tribulación. Por 3 años y medio, el anticristo va a tener gran poder, gran gloria. Ya había destruido el templo, profanado el templo, perseguido judíos, haciendo lo que él quiere. Pero al final, él caerá. Y el verso 37 habla de su religión. Bien, dice, no tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, pero se jactará de ser más grande que todos ellos. Entonces, él no va a adorar a los dioses de sus antepasados. Curiosamente, el Islam fue iniciado por Mahoma, y Mahoma rechazó totalmente los dioses de su pueblo y de su gente, siguiendo un nuevo Dios llamado Alá. Y él también va a rechazar el Dios querido por las mujeres. Muchos comentaristas han dicho que esto debe ser Jesús. Ahora, no es que Jesús es solamente amado por mujeres, pero quizás ahí nos habla de cómo se burlan algunos del cristianismo, porque la cultura antigua era machista, y lo que una mujer quiere, otros van a rechazar. Dense cuenta que Jesús fue seguido y amado por muchas mujeres, que le siguieron, le respetaron, y eran sus discípulos de Jesús, además de los otros hombres también. Entonces, como que se va a burlar esta religión por ser una religión de mujeres, de gente ignorante, pero esta otra religión es una guerra de fuerza, de hombre, de varón. Y justamente el Islam es una religión que desprecia totalmente a la mujer, y el hombre es el que va al cielo, el hombre es el que merece todo, el hombre es el que es bendecido, el hombre es el que tiene muchas esposas y viola a las mujeres y hace lo que le da la gana. El Islam es la religión más machista en el mundo. El cristianismo trata a todos por igual. Entonces, ahí es como yo entiendo esto. Entonces, tiene otro Dios diferente a sus antepasados. Y justamente, ¿de dónde salen los árabes? De Abraham mismo. Entonces, dice que él va a rechazar los dioses de su pueblo y también el Dios de Abraham. Entonces, él está contrario al Dios bíblico y contrario al Dios de sus antepasados. Ahora, esto sacaría de la fórmula al católico, porque el católico sí adora a Dios, al Dios Padre. Esta persona rechaza el Dios de sus antepasados. Y si es un musulmán, entonces su antepasado sería Abraham. Y Abraham siguió a Dios Padre, nuestro Dios. En su lugar, rendirá culto al Dios de las fortalezas. O mejor traducido, el Dios de la guerra. Un Dios que sus antepasados jamás conocieron. Un Dios nuevo. Entonces un Dios nuevo. Un Dios que no conocieron los pueblos antes de Daniel. Esto no podría incluir el judaísmo, porque el judaísmo es antiguo. Entonces, esta persona no rinde culto a los dioses conocidos, pero a un nuevo Dios. En otras palabras, un Dios que se lleva a conocer después del tiempo de Daniel. Ahora, Jesús es el mismo Dios de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, no puede ser un católico, porque un católico adora al Dios que hubiera ya conocido Daniel, el Dios de la Biblia. Es un nuevo Dios. Alá es un Dios totalmente nuevo y creado por Mahoma, que es Satanás mismo. y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este dios extranjero. Algunos creen que el anticristo va a ser un ateo. Claramente no, porque él dice aquí que él depende del poder de un dios extranjero, un dios desconocido. Entonces, obviamente no es un ateo. Tampoco puede ser un católico. ¿Por qué? Porque el católico adora al Dios de la palabra de Dios, no un Dios nuevo. Y tampoco puede ser un judío, como algunos también proponen. Porque el Dios que ellos adoran es un Dios que ya existía cuando Daniel escribió. Estas tres opciones no existen. Algunos toman la opción de un anticristo que va a ser homosexual, porque dicen aquí en el versículo, porque no aman al Dios querido por las mujeres. Y algunos lo traducen como, no ama a las mujeres. Eso está fuera de contexto, ¿ya? No dice que él no ama a las mujeres. Dice que él no adora al Dios que las mujeres aman, ¿ya? Él cree en un Dios de guerra, de fuerza, de violencia y un Dios machista. Un Dios contrario a la mujer. El Islam encaja como el anillo al dedo. Luego al tiempo del fin. En el tiempo al final de la tribulación, el rey del sur atacará al rey del norte, siendo Egipto. El rey del norte saldrá precipitadamente en carros de guerra con sus conductores y una enorme armada. Invadirá varios territorios y los arrasará como una inundación. Habla la palabra de Dios que en el tiempo de la tribulación el anticristo va a hacer guerra contra muchos países en muchos lugares. Y hasta el último día de su imperio va a haber guerra, 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 guerra. Él nunca llega a tener paz, él nunca llega a tomar todo el mundo. Su imperio no es universal como el de Cristo, porque la palabra usada ahí es grande, pero nunca dice sobre el cosmos. Solamente Jesús tendrá un imperio universal. El anticristo tendrá enemigos hasta el final. Justamente nos dice aquí esto. Entrará la tierra gloriosa de Israel y muchas naciones caerán, pero Moab, Edom y la mayor parte de Amón escaparán de sus manos. Esos son países que hoy en día rodean Israel como Jordania y Siria. Es posible que ellos sean enemigos del anticristo hasta el final. Conquistará muchos países y ni siquiera Egipto se salvará. Se apoderará del oro, de la plata y los tesoros de Egipto. Los libios y los etíopes serán sus sirvientes. Justamente la Biblia nos dice que el anticristo, basado en Turquía, va a tener países aliados. En realidad va a haber 10 países juntándose con el anticristo y 3 de ellos van a caer. Entre ellos, Libia y Etiopía. Pero nunca está de su parte Egipto. Algo para tomar en cuenta, que el rey del sur sigue odiando al rey del norte, Egipto contra Turquía. Pero luego lo alarmarán las noticias provenientes del oriente y del norte y saldrá con furia para destruir y aniquilar a muchos. Se detendrá entre el glorioso monte santo y el mar. Entonces, en otras palabras, al lado de Jerusalén. Y ahí instalará sus carpas reales. Pero mientras esté ahí, ¿verdad? Yendo para destruir a Jerusalén, la palabra de Dios nos dice, en el valle de Armagedón, terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que en Armagedón Jesús aparecerá de repente en el Monte de los Olivos y matará a todos sus enemigos con una sola palabra. Y luego Él entrará triunfante a Jerusalén como Rey de Reyes, Señores, Señores. Entonces, en conclusión, el ángel del Señor acaba de decirle a Daniel, Daniel, mira, van a haber muchos enemigos contra Israel. Va a haber mucha persecución, mucha muerte, mucha tristeza. Pero hasta el final, Israel va a seguir ahí. Hasta el último dice que el anticristo vendrá para atacar a Israel. Pero Israel seguirá en pie. Porque entonces vendrá un salvador, un redentor, un rey, un conquistador. Jesucristo mismo volverá en Armagedón y pondrá fin a todo Israel. Enemigo de Israel y empezará un tiempo de gran bendición. El capítulo 12 va a ampliar esa bendición, ese tiempo. Entonces, el mensaje del ángel es uno de prepárate, toma en cuenta estas cosas, pero también toma gran ánimo. Porque al final, Dios será victorioso y Satanás caerá. Es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es, Jesús es nuestro Salvador espiritualmente, pero también es nuestro rey físicamente, que Él va a venir a poner todas las cosas bien, a renovar todas las cosas, y el que está de su lado es victorioso, pero el que se aferra al mundo y las cosas del mundo está siguiendo a Satanás y va a pagar la consecuencia por estar del malo equivocado y por estar del lado que parece tener fuerza, parece tener victoria asegurada, pero luego va a ser decimada, destruida totalmente. Entonces, yo estoy del lado de Cristo. ¿Tú de cuál lado estás? Bien, Daniel capítulo 11, vimos varias características del anticristo que me apunta a mí a pensar que el anticristo surgirá del Islam. Bueno, el último tema nos toca en la próxima. Espero que lo puedan disfrutar conmigo también. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.